Gracias por estar acá en una segunda jornada y bueno, gracias también por poder compartir la mesa con dos amigas y dos lideresas y dos mujeres que son formidables, creo yo, para poder exponer sus argumentos. Y entonces, frente al peso, creo yo, histórico y al conocimiento de su propia condición que han expresado las compañeras lideresas, mi aporte en verdad es muy, muy humilde. Y voy a tratar de resumírselo de una forma simplísima. Hay una cuestión que a mí me ha llamado siempre mucho la atención cuando se habla de trabajo sexual, y es el tono extremadamente legalista con el que se aborda el tema. El tono extremadamente normativista con el que se aborda el tema. Cuando hablamos de trabajo sexual, hablamos de inmediatamente en términos de salud. ¿Cuáles son los términos de salud? Las normativas para regular mecanismos de salud alrededor del trabajo sexual. Mecanismos para regular violencia alrededor del trabajo sexual. Mecanismos para regular esto o lo otro alrededor del trabajo sexual. Siempre hay un lenguaje legalista alrededor de cuál es la norma, cuál es la ordenanza, cuál es esto, cuál es el otro. A mí me parece interesante pensar un encuentro como este llamado con enfoque de derechos, porque me parece que es justamente interesante pensar cuál es el enfoque de derechos con el que se enfrenta el trabajo sexual, desde el cual se enfrenta el trabajo sexual. Y cuando hablamos de espacio, es algo bien interesante que hablar de trabajo sexual y hablar de el espacio es inmediatamente referirse al término reubicación. Y reubicación vuelve a ser nuevamente un término con amplio corte legalista, en el que todavía no somos capaces de dimensionar, de entender dónde queda el enfoque de derechos alrededor de esto, alrededor de ocupar un espacio, de ubicarse o no en un espacio. Siendo esa la perspectiva, siendo esa de alguna manera, no solo la condición que viven las compañeras y compañeros que ejercen el trabajo sexual, como decía María José, enganchando en el espacio público, es un error de lenguaje decir ejercer el trabajo sexual en el espacio público, no es así. El mecanismo es el engancho, la negociación en el espacio público. Pero también ocurre esto con con las casas de tolerancia, con los nightclubs. Ayer Lourdes Torres decía algo que era muy, muy interesante. A nadie le gusta tener al lado de su casa una morgue, una cárcel o una casa de tolerancia. Cuando conversábamos un rato sobre eso nos reíamos, pero decíamos, es decir, que al trabajo sexual se lo está comparando más o menos con la delincuencia o con los cadáveres, y Lourdes me decía, sí, esa es la categoría a la que más o menos nos ponen cuando dicen, ni este lugar, ni el otro, ni el otro, ni el otro cerca de mi domicilio. Precisamente por este contexto es que pensábamos que era interesante poder hablar de una categoría que no se la nota muy usada cuando hablamos de trabajo sexual en la ciudad, que es precisamente el derecho a la ciudad. ¿Qué es esta cuestión del derecho a la ciudad? ¿Y cómo es esta cuestión del derecho a la ciudad conectado, pensado con el trabajo sexual? Hay una cuestión que es interesante cuando hablamos de derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, este término, aparece como reacción frente a una perspectiva de que el espacio público, de que las ciudades permanentemente viven procesos de privatización. Las ciudades se privatizan. ¿Quién privatiza de alguna forma la ciudad? Lo privatizan las lógicas comerciales, la privatizan las lógicas de consumo, las empresas, las grandes constructoras, los grandes organismos que compran terrenos, las urbanizaciones privadas, los barrios que dicen esta calle me pertenece, esta calle le pertenece de aquí en adelante este barrio, las calles que ya no son de libre tránsito, plazas que no son de libre tránsito. Las lógicas de consumo privatizan a las ciudades. Pero hay otro problema también. Las instituciones públicas, por curioso que suene el término, a pesar de que suena público, también tienen lógica de privatización de los espacios. Las ciudades empiezan entonces a tener una gran dinámica de privatizar. Y eso que se llama espacio público, de alguna forma, termina siendo como que lo que sobra. Todo lo que no se ha podido privatizar es lo público. Y ahí se presenta un problema que es complicado en verdad, Porque nos plantea la idea de que la lógica correcta del espacio es el espacio privado. Y que el espacio privado está marcado siempre por eso, por unas lógicas de necesitar reafirmar que algo es privado. Y aparece una cuestión que es bien interesante. No solo empieza a ser privada mi casa, privado mi departamento, empieza a ser privado mi barrio, es mi barrio, mi calle, mi sector, mi gente. Y aparece inclusive una cuestión que es bien interesante, es mi paisaje. Justo cuando María José decía una cuestión que era bien interesante, se discute de la reubicación en Los Molinos del Censo para las personas que vienen de provincias y de otros países. Es un sector que está ubicado en el centro sur de Quito, en el área de La Marín. Es una quebrada por donde pasa el río Machángara y ahí hay una posibilidad de establecer ciertos locales. Esos son Los Molinos del Censo. Alrededor de Los Molinos del Censo no hay barrios en sí mismo, no hay casas que sean inmediatamente concomitantes. Pero sí hubieron quejas de sectores que decían que no quieren una casa de tolerancia porque desde sus ventanas se las veía hacia el frente. Es una cuestión bien complicada esa, ¿no? Es mi barrio, mi calle, mi terraza, mi gente, mi paisaje. Todo me pertenece a mí. Justamente para reaccionar frente a esta idea de que todo nos pertenece, de que todo tiene que ser privado, de que todo tiene que ser mi perspectiva, es que aparece esta idea del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad tiene una particularidad bien interesante. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo en sí mismo. Y este derecho colectivo plantea una cuestión en la que la ciudad, por ser un espacio de convergencia, genera o necesariamente tiene que ser convivido con todas las demás personas. Todas las demás personas, en general, se convive en una ciudad. Y esa ciudad no tiene en sí mismo una posibilidad de ser privatizada, no puede ser privatizada. Cuando hablamos de que la ciudad es un derecho común, no solo nos estamos enfrentando a la idea de que las empresas privadas, las constructoras, privaticen los espacios. Estamos hablando también de que el Estado no pueda privatizarlos. Por eso hay una cuestión que es bien interesante cuando hablamos del derecho a la ciudad. Y yo creo que es interesante cómo nosotros también, cómo las asociaciones de trabajo sexual, cómo las compañeras y compañeros que ejercen el trabajo sexual se han expuesto frente a las autoridades. A ratos me da la impresión que también se han caído en ese discurso legalista de empezar a utilizar los mismos términos que utiliza el Estado, reubicación y todas esas cuestiones. Cuando hablamos de las personas que ocupan el espacio público, empieza a generar como que esa palabrita de lo público cierto ruido. A mí me parece a mí que es interesante discutir esa cuestión. Lo público, ¿qué es lo público? ¿Qué es en sí mismo lo público? Y de hecho, para hacer esta cuestión más interactiva, como para no aburrirnos y que no solo seamos nosotros conversando, ¿qué se les ocurre como público, compañeras? ¿A qué suena lo público? ¿Qué se nos viene a la mente inmediatamente cuando escuchamos lo público? La calle, ¿no es cierto? Pero aparte de la calle, ¿qué más? De acuerdo. Exactamente, lo gratuito, de pronto lo que está orientado al Estado. Pero si nos ponemos a pensar en una cuestión, lo público termina siendo un asunto muy indefinido, en verdad. ¿Qué es lo público? Lo público es lo contrario de lo privado. Listo. A mí me parece más interesante pensar en otro tema que se los ofrezco como una sugerencia y que luego de pronto sería interesante seguirlo conversando. De pronto no afrontar esta cuestión como el espacio público y el trabajo sexual en el espacio público, sino pensar más bien en espacios comunes. ¿Cuál es la diferencia en verdad? La categoría de lo común, aquello que es común, es una categoría que desde la filosofía, que desde la sociología se ha empezado a trabajar un montón, se ha empezado a pensar un montón, desde la antropología, desde el enfoque de derechos justamente. Lo común es aquello que no le pertenece a nadie y al mismo tiempo le pertenece a todos. Que no es estrictamente administrado por el Estado, pero que tampoco es privatizado. Tampoco es privado. Es una categoría media extraña porque cuando nosotros hemos crecido pensando entre la oposición entre público y privado. Cuando pensamos en lo común, es pensar en un espacio que esté en medio de ambas cosas. donde todos convivimos, donde todos estamos involucrados, todas y todos estamos involucrados. Y no se pueden tomar decisiones frente a ese espacio si es que no están todas las personas involucradas. Esa es una cuestión que es bien interesante pensar. En lo privado, quien toma las decisiones es el dueño del espacio. En lo público, quien toma las decisiones generalmente suele ser el Estado, las instituciones. Pensar en un espacio en común, en la construcción de espacios en común, es una cuestión que de alguna manera se plantea de una forma distinta. ¿Qué tal empezar a pensar en el trabajo sexual construyendo o que convive o que se muestra en el espacio común? Lo interesante de hablar de espacio común es que tiene una responsabilidad, una cuestión que es interesante. El espacio común se vivencia desde ciudadanos, la ciudadanía de las personas que ejercen el trabajo sexual. Y para pensar en personas que ejercen el trabajo sexual ciudadanas, hay una cuestión que también es bien interesante. El ciudadano, la ciudadana, es esa persona que tiene capacidad de exigir, pero que también está condicionada, también está obligada a ser corresponsable. Esa es la cuestión de la ciudadanía en un espacio común. Puedo interpelar al Estado, exigirle al Estado, demandarle al Estado, demandarle que se cumplan derechos, que se fomenten derechos, pero yo también soy corresponsable. Y en esa posibilidad de ser corresponsables, creo que hay una cuestión extremadamente interesante. Las personas que ejercen el trabajo sexual siendo corresponsables justamente de sus espacios. Las compañeras ya decían algunas cuestiones interesantes. Conversamos con la gente, tenemos compromisos de convivencia, podemos convivir, sí hay maneras de convivir, nos sentamos en mesas de trabajo. Ese es un inicio bien interesante para pensar en las convivencias. Yo les quería solo ofrecer una observación de, por ejemplo, 4 ejes que se podrían plantear, que se podrían seguir pensando para construir estas formas de convivencia para la construcción de espacios comunes. Uno, pensar en la corresponsabilidad en relaciones sociales. ¿Qué implica esa corresponsabilidad en relaciones sociales? La idea de que todas las personas que habitan un espacio común son corresponsables en las normas de convivencia, en la no generación de violencia, en la protección, en el cuidado mutuo. Cuestiones que, por ejemplo, las asociaciones ya han empezado a plantear, ya han empezado a construir. Quizás lo importante ahorita es fortalecerlas. Primero, una corresponsabilidad en relaciones sociales. Segundo, una corresponsabilidad en el cuidado de la naturaleza, que parece bien interesante también. Cómo las poblaciones que ejercen el trabajo sexual también empiezan a mostrarse como actores que ayudan a cuidar el ambiente en el que se desarrollan. Justamente lo que decía María José, la basura, el uso de desechos, el manejo de esos desechos. Parece interesante empezar a plantearse cómo nosotros somos poblaciones que somos corresponsables también en ese cuidado de la naturaleza. Ser corresponsables en las relaciones y los estilos de vida, en el respeto de los estilos de vida. Respeto en los estilos de vida de las personas que nos rodean, así como se exige un respeto a las propias decisiones, como decía la misma María José. Y una cuestión que es interesante, la corresponsabilidad en valores estéticos. ¿Qué es esta cuestión de la corresponsabilidad en los valores estéticos? El cuidado de la imagen de la ciudad. Somos corresponsables en cómo construimos una imagen de barrios. Otra cosa que, por ejemplo, las asociaciones han empezado a desarrollar con estos códigos de uso de vestimenta, digamos, adecuada, entre comillas, con las poblaciones, establecer códigos de convivencia. Si nosotros lo vemos, las asociaciones, por ejemplo, aquí en Quito y en muchas otras ciudades, ya han empezado a establecer formas de corresponsabilidad. Quizás lo único que necesitamos ahora es empezar a orientar esas formas de corresponsabilidad hacia un discurso. Un discurso que dice, esta es nuestra corresponsabilidad como ciudadanas, como ciudadanos, y porque ejercemos esta corresponsabilidad, también nos sentimos en derecho de exigir e interpelar al Estado. Esa es la forma en cómo se construyen espacios comunes. No solo hablar del espacio público, porque esa idea del espacio público a rato nos pone a pensar que el espacio público no tiene, como no tiene dueño, Nadie se hace responsable de eso. Que la policía se haga cargo, que los recolectores de basura se hagan cargo, que las autoridades se hagan cargo, de la calle se hacen cargo otros. Cuando somos capaces de pensar que la calle, la plaza, el barrio es un espacio en común en el que todos convivimos y por tanto es propiedad de todas y todos, podemos establecer, creo yo, otras formas de presentarnos públicamente, de presentarnos a las autoridades, de decirle a las autoridades, no solo estamos exigiendo, somos personas que entregamos, somos personas corresponsables y de hecho nos coordinamos para ser corresponsables y por eso justamente tenemos derecho a exigir. Es justamente una lógica de ciudadanía que a mí me parece que es bien interesante pensarlo y que ojalá en algún momento se pueda ir madurando esta cuestión. No sumo más en verdad porque como les decía, creo que este es un aporte muy pequeñito, muy puntual a la gran experiencia que tienen las lideresas y que en ellas está, creo yo, toda la riqueza y la sabiduría como para entender estos fenómenos. Y bueno, listo. Muchas gracias.